Elige tu COPE Sevilla.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Ha fallecido el Papa Francisco, el pontífice que hizo soñar a la Iglesia y que la puso en clave de sinodalidad. Con sus gestos basados en el Evangelio, ha dejado huérfanos no solo a los católicos, sino a personas de todo el mundo que creen en el poder salvífico del amor. Soy Lola Ocaña, arranca aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos con un especial sobre el Papa Francisco, en el que colaboraremos todas las diócesis andaluzas. Son miles las personas que ya han pasado por la capilla ardiente instalada en San Pedro para darle un último adiós al Papa que vino del fin del mundo.
COPE Andalucía.
¿Podremos ver a un nuevo Papa andaluz? Pues sí, porque de entre los 135 cardenales elegibles se encuentra el arzobispo de Madrid, José Cobo, natural del pueblo de Sabiote en Jaén, y Cristóbal López Romero, natural del pueblo almeriense de Vélez Rubio, salesiano y arzobispo de Rabat. En unos días sabremos si el nuevo vicario de Cristo tendrá acento andaluz.
Recordamos además desde Jaén que hace poco más de un año, al finalizar la celebración de la Cena del Señor en la prisión provincial, un interno se acercó al obispo para entregarle una misiva de apoyo dirigida al Papa. Francisco la recibió con gran agradecimiento, mostrando así una vez más su gran sencillez y su cercanía con los presos y las personas más vulnerables.
La realidad del fenómeno migratorio que vive la diócesis de Cádiz y Ceuta siempre fue un tema en común con el Santo Padre. El colaborador del Papa, el padre Fabio Baggio, responsable en la Santa Sede de las Migraciones, fue de las últimas visitas que envió el Santo Padre a nuestra diócesis para tratar este tema que tanto le preocupaba.
La providencia nos ha ofrecido a la diócesis de Asunción y Jerez el estar en estos últimos días junto al Santo Padre, tanto un diácono seminarista que será ordenado en junio, que en Navidad tuvo la oportunidad de dirigirse al Santo Padre diciéndole: soy Sergio de Jerez, como nuestro obispo, quien estuvo en su última catequesis.
Una de las últimas audiencias privadas que el Papa concedió fue el Seminario San Pelagio de Córdoba. 50 seminaristas junto al obispo, un diálogo fructífero y alguna broma por la juventud del rector. Varios consejos para fomentar la alegría y una dirección clara: sean peregrinos de esperanza.
Poner el dolor del mundo ante Jesús yacente en el regazo de la Virgen es una tarea de todo cristiano. Así se expresaba Francisco el pasado 11 de enero cuando hablaba de la Virgen de las Angustias en relación a la devoción de los granadinos por su patrona y que lleva el nombre de la cooperativa Cubirán, que recibía en visita privada en el Vaticano con ocasión de su 65 aniversario.
Si hay algo que debemos agradecer al Papa Francisco desde la diócesis de Guadix, es el habernos nombrado un obispo según el corazón de Cristo Jesús. Son casi 7 años ya los que don Francisco Jesús Orozco se encuentra con nosotros desde aquel 30 de octubre de 2018 cuando se hizo oficial su nombramiento y con el que ha tenido la oportunidad de mantener encuentros en varias ocasiones.
La diócesis de Málaga recuerda de forma especial cada una de las visitas de una delegación de estas tierras del sur acogida por el Papa Francisco.
En la diócesis de Huelva, las peregrinaciones a Roma de hermandades rocieras marcaron el inicio de este año santo. Sin embargo, la hermandad de migrantes fue más allá y, como cuenta su director espiritual Jaime Cano, se vieron momentos emotivos e históricos.
Que esa alegría de la fe, que la pudiéramos llevar a la calle, ¿no?
El pasado Congreso Internacional de Hermandades y la presencia del Cristo del Cachorro en el Jubileo de las Cofradías son argumentos que han servido para revelar una especial sintonía del Papa con la piedad popular. Así se lo hizo ver al arzobispo de Sevilla en la audiencia privada del pasado 8 de febrero, con el estilo cercano y la humanidad que han caracterizado a este pontífice alegre y que, como ya se ha dicho, sabía escuchar.
Los obispos andaluces de Sevilla, Guadix, Córdoba y Almería han confirmado su asistencia a la misa exequial que está prevista que se celebre mañana a las 10 en la Plaza de San Pedro, con la presencia de autoridades de todo el mundo. España estará representada por sus majestades, los reyes y miembros del gobierno. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local, para conocer la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Semana de la octava de Pascua. El pasado lunes, el Papa Francisco marchó a la casa del Padre. Una semana marcada por la oración, el reconocimiento y afecto, mucho afecto, por su ministerio en la sede de Pedro. Francisco nos ha regalado en vida momentos inolvidables. Hoy dedicaremos este espejo con nuestros tertulianos que nos acompañan. Feliz Pascua, Isabel.
Gracias, igualmente.
¿Cómo estás?
Muy bien, feliz Pascua a todos.
Está también aquí con nosotros Ignacio.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal esa Semana Santa?
Bien, un poquito pasada por agua, pero bien, bien.
Bien. Y, como no, nos acompaña Ernesto.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Así recibíamos en la mañana del lunes pasado, lunes de Pascua, la noticia por el cardenal camarlengo Joseph Kevin Farrell. Así fue su anuncio.
La muerte del nuestro santo padre Francesco. A le ore 7:35 de questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre.
El Papa Francisco regresa a la casa del Padre. Desde entonces, muchas palabras, muchos sentimientos, muchas oraciones, muchas imágenes. El Papa Francisco siempre nos ha recordado esa tradicional retórica que él hablaba siempre de la idea, la imagen, el sentimiento. La palabra imagen, sentimiento, la idea, el sentimiento, la acción. O cuando hablaba también a los educadores. La mente, el corazón, las manos. Yo quiero empezar con cada uno de vosotros. En primer lugar, un sentimiento. ¿Qué habéis sentido cuando escuchasteis la noticia?
Difícil. A mí me creó cierta inquietud, no sé cómo decirlo, ¿no? Esa sensación de orfandad que siquiera tal vez durará unos días, ¿no? Evidentemente, pero sí es verdad que se nos va un padre y un padre que ha sido un referente importante, lógicamente, en la Iglesia durante estos 12 años de papado.
Yo, mi primer sentimiento fue agradecimiento a Dios por la vida de este papa. Pena, la verdad es que no, porque realmente, hombre, todas las despedidas son tristes, pero él estaba ya muy mal y realmente yo creo que lo que ha hecho ha sido mucho y grande, y de verdad que lo primero que sentí fue dar gracias a Dios por la vida del Papa.
Bueno, quizá mi sentimiento más inmediato fue, primero, de desconcierto, esa sensación de orfandad que uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Pero rápidamente, en la línea de lo que decía Isabel también, es una sensación de agradecimiento en el sentido de decir, como decía San Pablo, he corrido bien y he merecido el premio y ya me voy hacia arriba.
Vamos a hacer un repaso así como de pequeños fogonazos o imágenes. ¿Alguna palabra, algún discurso, algún mensaje que os ha marcado de lo mucho que ha dicho en este tiempo de su pontificado?
Bueno, yo destacaría que quizás ha sido el mensaje principal de este Papa, que es la centralidad de la misericordia, el poner a los pobres y a los necesitados por encima de todas las cosas y transmitir, y su esfuerzo por transmitir una Iglesia abierta a todos, sobre todo a los que estaban más alejados de la Iglesia.
Yo no lo sé, es muy largo. Yo su legado, sobre todo lo que ha escrito, dentro de lo que ha producido, yo recomendaría a la gente que nos escucha que leyese en orden, primero, Evangelii Gaudium, para que vea qué tipo de iglesia, con un lenguaje muy claro, muy sencillo, muy directo, en la que soñaba el Papa. Luego, que se lea la Laudato Si, para que vea qué tipo de mundo le gustaría al Papa que existiera. Y luego, que se lea Fratelli Tutti y vea claramente cómo tenemos que construir ese mundo entre todos. Yo creo que eso es muy importante. Ese hilo conductor realmente marca el estilo de cómo era este Papa.
Hombre, hablando de hilos conductores, yo este Papa lo enmarcaría no en los 12 años, sí, en sus 12 años de papado, sino en un arco un poquito más amplio. Es decir, y se ve una secuencia muy bonita y cómo el Espíritu Santo va dirigiendo la Iglesia. Primero viene un Juan Pablo II, bueno, primero, por empezar, por acotar por algún, bueno, hace ya 2000
primero
años.
Viene un Pedro, pero es que va a ser muy larga la historia.
Para abreviar un poco la historia, primero viene un Juan Pablo II, puso la Iglesia muy en la sociedad, después de que Cristo XVI le proporcionó un armazón teológico todavía más profundo. Ahora ya el mensaje del Papa Francisco es acercar, ir a lo directo, a lo social, a lo ecológico, a lo sinodal. Es que no se puede decir un mensaje, es su conjunto, el conjunto de lo que él significa, es poner, utilizando un símil futbolístico, ahora que está tan cercano, bajar la pelota al suelo y empezar a repartir y acercar el juego a los cristianos.
Pero esa expresión la utilizaba él cuando, por ejemplo, decía pelota al centro. Y,
me alegro, me coincidí.
Una imagen de este pontificado, de las muchas que ha ofrecido, vamos a hablar fotografías, imágenes, alguna de ellas, que recordemos.
Jueves Santo, un lavatorio de pie a mujeres musulmanas.
Yo me quedo con dos. Ha sido un papa de gestos, es verdad, que unos gestos muy significativos y muy llamativos, ¿no? Y me quedo con dos. Uno, la oración, él solo, en la plaza de San Pedro. La oración,
el 27 de febrero,
lluvia,
eso
el 27
es.
De febrero del 2020. Año 2020. ¿20, no? 21.
Sí, sí, sí. No, 2020.
20.
Claro, fue durante la pandemia.
Ajá. Y esa una. Y otra, una foto que tiene que es que llega al corazón, que toca el corazón, abrazando a un enfermo con una enfermedad muy grave, que estaba el hombre fatal, fatal. La verdad es que ves la foto y te duele el corazón y ves la transmisión de esa pastoral de cercanía, de sencillez y de corazón abierto de este hombre, realmente.
Mira, pues hay una foto que puede resultar anecdótica dentro de los grandes gestos y de las grandes declaraciones, pero es una vez que le colocan, y la veía ayer o antes de ayer, la volvía a ver, una foto en que alguien le coloca un cordero sobre los hombros, y él va con un cordero sobre los hombros y sobre todo con una cara de satisfacción, de orgullo, de alegría, de plenitud, que te lo hace muy cercano, más todavía.
Y yo también diría un primer gesto que fue el primero que hizo cuando lo nombraron papa, pero que a mí me impresionó también, cuando salió al balcón y lo primero que hace es poner a la Plaza San Pedro entera a rezar. A mí eso, dije, caramba, qué cosa, estamos ante un estilo nuevo.
La oración con el pueblo, ¿no? Esa imagen del obispo que acompaña. Hay otra imagen en su forma de estar con los líderes políticos, religiosos, siempre nos ha mostrado una manera, ¿no? Una manera también muy cercana de poder estar, por ejemplo, con distintos líderes de, bueno, musulmanes, por ejemplo, o cuando ha atendido también o ha visitado espacios con donde la tribuna, pues se encontraban delante todos los líderes potentes, ¿no? Que manejan el mundo. ¿Cómo veis al Papa Francisco su relación también con los políticos, con los organismos internacionales?
Muy directo. Una persona que cuando tenía que hablar, después de las frases diplomáticas de rigor, iba directo al grano y lo que tenía que decir lo decía, de una manera directa, rotunda, no hiriente, pero muy clara. Y eso no obsta para que cuando tenía que dar un discurso institucional, formal, como el que dio ante en Europa, pues diera también un discurso de una profundidad y de una amplitud y de una grandeza institucional muy grande. Manejaba los dos niveles.
Vamos a hacer un repaso de temas que ha tocado, temas que ha tocado. Vamos a empezar por la Iglesia. A la Iglesia que le ha querido recordar siempre en estos años.
Pues esta cuestión no es sencilla, esa pregunta que tú estás diciendo, ¿no? Ahora estaba viendo una foto de estas que circulan por internet, sí, donde hacía una recopilación del magisterio del Papa Francisco y la producción del Papa Francisco es enorme para haber sido 12 años lo que le ha durado el papado. Aquí tiene discursos 2.393, 26 mensajes Urbi et Orbi, 99 cartas apostólicas, 7 exhortaciones, 4 encíclicas, yo qué sé, es una producción enorme. Yo de los mensajes a la Iglesia, yo insisto, creo que el gran mensaje es el de que nos demos cuenta que tenemos que ser una Iglesia abierta a todos. Con independencia de que la doctrina no cambia y el Evangelio no cambia y demás, sí es verdad que tenemos que tener la claridad de que estamos abiertos y en misión hacia todo el mundo y abiertos al mundo. Eso me parece fundamental.
Más temas.
Bueno, yo diría El sínodo, para mí, el haber hecho el sínodo de la sinodalidad, está clarísimo el concepto de iglesia que tiene él, bueno, que tenía una iglesia peregrina donde caminamos todos juntos, el logo del sínodo es espectacular, caminamos todos juntos empujando a los que están, el símbolo era una persona discapacitada, empujando a la persona discapacitada con el pastor entre la gente. Recordemos la frase, el pastor tiene que ir delante, tiene que ir en medio y tiene que ir detrás, que eso es muy importante, observando el caminar de las ovejas. Es decir, yo coincido con Ernesto, básicamente una iglesia abierta y que debe asumir que incluso esa apertura a veces le puede llevar a cometer errores, porque lo dice, prefiero una iglesia herida por estar en salida a que una iglesia enrocada sobre ella misma. Yo creo que Evangelii Gaudium, otra vez, que se lo lea la gente, y ahí está su mensaje.
Evangelii Gaudium es el programa de gobierno, por decirlo de alguna manera. Hombre, en mi opinión hay un cierto peligro al analizar, al ver la figura del Papa, y es quedarse con una imagen de que era un señor muy espontáneo, muy simpático, muy cercano, muy sencillo, muy humilde, muy pragmático, muy muy cercano, todo eso. Sí, 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 sí. Y eso ha sido fundamental. Pero eso está sustentado, a su vez, en una profunda vida interior, una profunda expresión teológica, y eso no es lo esencial. Esa espontaneidad, esa simpatía es la manifestación de una gran vida interior que se manifiesta en esa sinceridad. Pero no nos quedemos solamente en eso, sino que eso es la manifestación de algo mucho más hondo.
Evidentemente, él ha sido expresión con su vida de esa llamada teología del pueblo, sí, que ha sido formulada, desarrollada y profundizada en su Argentina y regalada a la Iglesia, especialmente en esa teología subyacente que aparece también en la alegría del Evangelio, en la primera exhortación. Isabel.
Dentro de lo que estamos diciendo y con su postura con los líderes políticos y demás, yo creo que una cosa muy importante que ha hecho también el Papa es que ha hecho una opción clarísima por la paz. Las declaraciones que ha hecho algunas veces no han sido muy bien entendidas, porque siguiendo su forma, su trayectoria, se ha colocado siempre al lado de las víctimas. Y entonces en todas las guerras hay víctimas sobre todo la población civil, y él ha dejado clarísimamente que no existe una guerra justa y que realmente hay que caminar y buscar siempre la paz por medio del diálogo, por medio de las conversaciones, pero una opción clarísima por la paz, y lo ha demostrado clarísimamente en Ucrania y en otros lugares del mundo.
A ver, él hablaba mucho de las periferias. ¿A qué periferias ha llegado él con su palabra, con su ministerio, con su forma de ser, con su lenguaje? ¿En qué periferia se ha metido?
Bueno, pues precisamente ahora estaba acordándome que ha sido un papa que ha dejado tres letanías más en el rosario, y una de ellas precisamente es la de consuelo de los migrantes, que es una de las periferias de las que estás hablando precisamente.
Yo tuve la suerte de estar en Roma en una audiencia privada con él, vamos, privada, 300 personas que habíamos participado en un seminario, y siempre al final, bueno, él nos recibió, nos dio un discurso y de pronto levantó lo dio en italiano, yo no me enteraba de la mitad de las cosas, pero de pronto levantó la cara y dijo, vergoña, vergoña, vergoña. Y alguien de al lado me dijo, es que ha habido gente que ha naufragado en Lampedusa. Y yo sentí un escalofrío, una sensación curiosa. Es decir, que desde un primer momento, porque eso fue casi al principio de su pontificado, realmente su opción clarísima por devolver la dignidad a las personas migrantes ha sido impresionante.
Sí, realmente ha sido así. Pero también él recordaba muchas veces que la marginalidad, la periferia, no solamente, hombre, evidentemente sí, pero no solamente está en los migrantes, en los más desfavorecidos, en los pobres, sino que además también la periferia a lo mejor la tenemos en casa, la tenemos en la familia, la tenemos con los más cercanos, la tenemos en la cultura del descarte. Entonces, su concepto de periferia empezaba por los más alejados, por los más sufrientes, pero nos obligaba también a reconocer y a seminarnos desde dentro ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿A qué periferia nos estamos refiriendo? ¿Estamos pensando en lo que pasa en África, lo que pasa en la frontera? Que es lamentable. ¿Y estamos descuidando al mismo tiempo lo que está pasando con mi familia, con mis más cercanos? Ese concepto amplio de periferia, pienso que ha cambiado mucho, y la cultura del descarte y de la vida, la defensa de la vida, ha cambiado mucho el concepto que tenemos de quién es el prójimo, quién es el cercano, a quién nos debemos.
¿A quién ha puesto nervioso el Papa Francisco por su forma de ser, allá donde ha ido, esa espontaneidad? ¿Es que estábamos faltos también de esa familiaridad y de esa espontaneidad?
Sí, pero eso lo hace mucho más humano. Esa entre comillas, metedura de pata, que luego dice, bueno, es que soy muy espontáneo, es que soy argentino, todas esas cosas lo humanizan.
Yo creo que ha puesto nervioso a los mismos que hubiera puesto Jesucristo si hubiera vivido hoy en día. Ha puesto a los poderes políticos, a los comerciantes de armas, a los lobbies de defensa de la industria, de las petrolíferas, etcétera, y luego también a los que quieren una iglesia, también dentro de la iglesia ha puesto nervioso a muchísima gente. O sea, que no se nos olvide que ha habido gente incluso rezando para que este papa se muriese, es decir, y además ha habido gente que ha dicho que un papa ilegítimo, etcétera, es decir, ha puesto nervioso a todo el mundo que con su testimonio, con su mensaje y con su cercanía hacia el Evangelio, pues nos ha sacado de nuestro espacio de confort, y mucha gente estaba muy a gusto en su tradición de la Iglesia.
Perdón. Yo creo que ha puesto especialmente nervioso a los responsables de protocolo y organización doméstica del Vaticano. Ahí de su burro no me bajo.
Vamos a escuchar también esas palabras de nuestro querido arzobispo de Sevilla, nada más conocer la noticia.
El Santo Padre Francisco ha fallecido. Su vida ha sido una entrega en totalidad al servicio del Señor y de los hermanos, al servicio de la Iglesia y del mundo. Nos ha dado testimonio de una espiritualidad profunda, de una confianza en Dios firme y sólida. Nos ha ofrecido una palabra profética en todas las circunstancias. Nos ha enseñado a vivir el Evangelio con fidelidad, con valentía, con un amor preferencial por los más pobres y pequeños, por los descartados de la sociedad. Con su magisterio, a lo largo de su pontificado, nos ha enseñado a vivir la fe, a caminar a la luz de la fe, a iluminar nuestra vida con la luz de la fe. Nos ha insistido también en que vivamos como hermanos, como la gran familia de los hijos de Dios. Ha sacudido la conciencia del occidente rico para que abra sus puertas a los hermanos que llegan buscando una vida digna. Nos ha urgido a conservar la tierra, la casa común que el Creador entrega al género humano, a los hombres y mujeres, para que la perfeccionen, no para que la destruyan. El pasado 8 de febrero, una delegación de Sevilla tuvo el regalo de ser recibida por él en audiencia privada. Le explicamos los frutos primeros del Congreso de Hermandades y Piedad Popular y de la procesión de clausura. Como siempre, fue un padre acogedor, cercano, cariñoso, alegre, profundo, que nos descubrió matices nuevos de la vida de la Iglesia y nos puso de ejemplo a María Santísima. Descansa en paz nuestro querido Santo Padre Francisco, y desde la casa del Padre intercede por nosotros.
Gracias, Francisco, porque nos enseñaste también tu vida interior, tu profunda devoción a San José, tu devoción a la Santísima Virgen María, bajo cuya mirada estarás descansando para siempre, hasta el día de la resurrección eterna, y nos hablaste con tanto cariño del corazón de Jesús. Gracias por tu palabra, por tu lenguaje, por tu ministerio, por tu vida entregada hasta el final, en esa plaza llena de tantas personas que te dieron ese último saludo y te lo siguen dando con el corazón.
Buenas tardes.
Si Dios quiere.
Eso es. Y nos vamos con esta canción que le gustaba tanto al Papa Francisco. Gracias, Rafael, por tu buen hacer al frente de la técnica. No se pierda, porque está llegando a las parroquias un número especial dedicado al Papa Francisco. Hoy estará publicado en la página web archisevilla.org en digital y llegará en estos próximos días, porque ha sido un número que hemos preparado con la urgencia de esta noticia que estamos viviendo. Siempre recuerden, Duc in altum.